the Son. I believe in the risen One. I believe I overcome by the power of His blood. Amen. Amen.
Amen. I'm alive by my life. Buenos días, bienvenidos hermanos amados, bienvenida querida familia a la Red Aurora. Qué privilegio el poder reunirnos una vez más. Cuánta alegría y cuánto gozo nos da saber que estamos en las manos del Señor, que somos la casa de Dios, somos la familia de Dios y es un gran privilegio el poder nosotros venir y juntos adorarle, juntos cantar, juntos rendirle a Él nuestras vidas una vez más, saber que Él tiene control de todo, no hay un detalle que se le escape y es por su gracia, por su gran amor. Gracias al Señor. Qué bueno, este día nuevo y misericordia renovada del Señor, damos la bienvenida a todos los que nos visitan el día de hoy por primera o segunda vez. Si hay alguien acá, qué buena decisión tomó de venir a esta iglesia local, a esta congregación. Estamos contentos de recibirles y hoy sabemos que no es la excepción. Dios sigue dando de su gracia, de su salvación y en Él confiamos. Así que, ¿qué tal si oramos, hermanos amados, y juntos cantamos a nuestro Dios, dándole alabanza a Él, porque Él es el Rey de nuestras vidas, el Rey de toda gloria? Padre, hemos venido con esa intención, Señor, de adorarte, de juntos y en un mismo sentir, colocar nuestras vidas en tus manos como siempre, Señor. Pero ahora, unánimes, queremos expresarte la mucha gratitud que tenemos por tu amor, por tu gracia, por tu gran misericordia. Este tiempo lo hemos consagrado para juntos como familia adorarte, cantarte, Señor. Permite en esta mañana, Señor, que cada corazón aquí, cada familia representada pueda estar alineado, Señor, a lo que tú quieres hacer. Y que si escuchamos tu palabra, si escuchamos tu voz, no endurezcamos nuestros corazones, sino que corramos y atesoremos tu palabra en nuestras vidas. Este es tu tiempo y en todo prometemos darte la gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué tal si se coloca de pie, hermano amado, hermana? Y juntos le damos la gloria al Señor cantándole himnos y cánticos espirituales, como lo dice la Biblia.
Sombra tu grandeza, con solo hablar, sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti. Nuestras voces para adorar. tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré.
Es la gloria, y cantamos de su amor, cantamos de su gran misericordia, que solo Él es nuestro Dios.
Tu gracia, Dios, este thank you. poderoso, triunfador, tu belleza me cautivó en obediencia y sumisión. Me entrego a ti, Señor.
Gracias, Señor. Solo tú eres santo, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos. Solo tú eres santo, Dios omnipotente, todopoderoso, nuestro Dios. Y qué gran honor, Señor, ser tu pueblo, ser tu iglesia, ser los escogidos que te cantan, que te adoran, Señor, y que te esperan y que confían en ti, bendito Dios. Eres nuestro rey eterno, soberano. Señor, no hay otro como tú. Gracias, bendito Dios, por salvarnos. Gracias por enviar a Jesús a morir por nosotros, a cargar el peso, la deuda y a cargar con tu ira, Señor. Lo que nosotros nos tocaba, lo que nos correspondía, tu Hijo Jesús lo cargó, bendito Dios. Te adoramos, Dios, te adoramos, Señor, te adoramos. Eres eterno, soberano, Dios. Gracias, gracias, Señor. Padre, queremos presentar nuestras vidas, así como lo hacemos todos los días, pero ahora juntos seguir honrando tu nombre y adorándote, Señor, también a través de todo aquello con lo que tú nos provees, con lo que tú nos sostienes. Por eso, en esta mañana, queremos orar y consagrar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, presentarlos ante ti, trayéndolos con alegría, con mucha gratitud ante ti, Señor. Recordando tu palabra que dice que no damos por tristeza ni con necesidad, Señor, sino que lo hacemos con alegría y lo hacemos con esa sencillez en nuestros corazones, sabiendo que tú eres dueño de todo. Por eso te pedimos en esta mañana que bendigas y multipliques estas ofrendas. Sabemos que todo viene de ti, tu gracia, tu favor, tu sabiduría, Tú nos despiertas y nos levantas cada día y nos enseñas cómo llevar el sustento a cada uno de nuestros hogares. Gracias también por hacernos parte de la extensión de tu reino, de tu iglesia local y de lo que tú quieres hacer en esta ciudad, Señor, en esta nación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pueden sentarse y pueden participar. A sus costados van a tener unas cestas para participar de las ofrendas.
Buenos días y bienvenidos a la Red Aurora nuevamente. Gracias a Dios que ustedes pueden estar aquí, podemos estar juntos alabando a Dios. Este es el día que hizo el Señor, dice la palabra, y nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Damos la bienvenida también a los que están en los cuartos de Overflow, aquí en el segundo piso, y también me informan que hay gente en el primer piso. Así que casa llena hoy. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y gracias también queremos dar públicamente a varones que viernes y sábado estuvieron trabajando en el templo abajo. Estamos avanzando rápidamente y eso significa que muy pronto vamos a estar juntos en el templo. ¿Okay? Así que gracias a Dios. Estamos esperando hace meses que esto ocurra. Así que ya nos vamos acercando y esté atento a las informaciones, cambios de horario, cosas así que van a ocurrir. Pero vamos a poder estar todos juntos ahí abajo. Así que gracias a Dios por eso. También queremos aprovechar y saludar a los que están escuchándonos en Radio La Red, ahí en 1650 AM. Este es el mensaje que sale para ellos también. Y recuerden que los miércoles hay un grupo de personas que analizan el mensaje y lo hacen muy, muy práctico. También saludar a los que están viéndonos en YouTube. Esta semana me enteré de alguien en Canadá viéndonos también. Así que saludos allí. Se van agregando otros lugares y también están en los podcasts. Así que muchas, muchas bendiciones. Quiero hacer a recalcar un anuncio que vamos a ver después del mensaje en el video, pero para que ya lo tengan en cuenta. Los varones, estamos muy, muy cerca de nuestro retiro anual, es el 22 y 23 de este mes. Así que ya faltan muy pocos días. Si usted no se ha registrado todavía, hágalo hoy en la mesa de entrada, por favor. En todas las congregaciones vamos a hacer eso. A registrarnos porque ya tenemos que enviar la lista de todo el número de personas, varones que vamos a estar. Estamos ahí viernes a la noche y todo el sábado, todos los años. Es un encuentro anual maravilloso. Y también matrimonios estén apuntándose para la cena del día 29 de este mes. ¿Ok? No hay costo para esa cena anual. Y vamos a estar aquí en este salón en Aurora para esa cena, miembros de la iglesia o gente que está aquí en la red. Vamos a orar ahora y vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 29. Si usted no tiene una Biblia, quizá nos visita y es primera o segunda vez, todavía no le hemos regalado a usted una Biblia. ¡Ay de nosotros! No, claro, usted tiene que tener una Biblia. Entonces, nada más haga una seña con la mano. Y entonces, también ustedes en los Overflow, segundo piso, primer piso, cualquier cosa, una seña con la mano. Por todos lados del edificio hay ujieres con Biblias listas para regalarles. Proverbios capítulo 29, vamos a orar y vamos a leer un versículo. Hoy es el último mensaje sobre la serie de varias semanas, ya dos o tres meses, en el libro de Proverbios. Y la semana que viene, si Dios lo permite, estamos preparando para comenzar una serie en el libro de Romanos. Si Dios quiere hacer algún otro cambio, pues Él es el dueño de la iglesia y lo va a hacer. Pero nosotros estamos preparando para eso, amén. Nuestro Dios, te damos gracias hoy por poder estar juntos. Queremos ahora, al abrir y leer tu palabra, que tú nos hables tremendamente, profundamente a nuestros corazones, a todos los que estamos, Señor, aquí o en radio, en YouTube, en los podcasts, en los Overflow. De todas maneras, Señor, háblanos a nuestro corazón como tus hijos e hijas. También habla a aquellos que aún no son tus hijos. y habla a las congregaciones de la red. Gracias te damos. Señor, contamos contigo como siempre porque tú eres fiel y tú has prometido, que vas a bendecir tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz o el cuello, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hombre, hombre, mujer, hombre genérico, el ser humano que reprendido endurece la cerviz, de repente, de pronto, será quebrantado y no habrá para él medicina. Hay un versículo con el cual concluir una serie, ¿no? Sin embargo, hay cosas muy positivas en este versículo. Para empezar, vamos a comenzar a explicar algunas dos o tres palabritas desde el original. Cuando dice el hombre que reprendido endurece la cerviz o el cuello, y hemos visto otro texto que habla de esto también, lo hemos visto en uno de los muchos mensajes domingos o jueves, la idea es que la persona reprendida que endurece la cerviz, escuche, es incorregible. Es incorregible. También podemos usar otras dos palabras, obstinado o terco. Todas son buenas traducciones para este término desde el hebreo, del idioma hebreo. Y luego dice, de pronto, de repente, será quebrantado. Y solemos pensar como que se rompe algo. Pero aquí la idea es esa, pero más bien es, se desplomará, como alguien que cae desmayado y no puede hacer nada. Y luego dice, no habrá para él medicina. Y la idea original es esa, no habrá para él medicina, con la connotación, con el significado de que será demasiado tarde para ayudarlo. ¿Eh? Demasiado tarde para ayudarlo. Ustedes vieron cómo pasan algunas enfermedades, ¿no? Hay enfermedades que si uno las detecta a tiempo y hace un tratamiento a tiempo, uno se salva. Otras enfermedades no se detectan a tiempo. Y entonces cuando se quiere hacer todos los tratamientos médicos que existen hasta ahora con la ciencia, de pronto no hay resultado. Y los médicos dicen, ¿sabe? Es demasiado tarde. A menos que ocurra un milagro, es demasiado tarde, nos dicen los médicos. ¿Sí? Eso pasa a nivel de enfermedades físicas, mentales, que también son en realidad enfermedades físicas, cuando son del cerebro. Pasa a la luz de todo tipo de cosas. Ocurre en los trabajos, ocurre en muchas cosas, podríamos decir. Llega un momento en que es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para Dios, pero sí a veces es demasiado tarde para nosotros. Entonces aquí dice la persona que reprendida endurece su cuello, es decir, se pone terco, se pone obstinado, no se humilla delante del Señor. Llega un momento donde no hay más remedio. Eso es lo que el Señor dice. Usted sabe que no todo el mundo va a ser salvo, la Biblia lo dice claramente. Hay una ideología llamada el universalismo que dice, Dios es amor, por lo tanto, Él no va a mandar a nadie un castigo eterno en el infierno. Finalmente todos se van a salvar. No, es lo que la Biblia dice. Aparte no sería justo. No sería justo. Es como decir acá un juez o una jueza en los tribunales dijera, vamos a dejar a todos los criminales, vamos a perdonarlos, vamos a abrir las cárceles, vamos a soltarlos, que sigan haciendo lo que quieran hacer, porque nos da pena, los amamos. Nosotros diríamos, no way, ¿verdad? Y haríamos protestas en contra de esos jueces y los encerraríamos a ellos en la cárcel. ¿Okay? Entonces, la Biblia nos anuncia eso. Dios es un Dios que nos ama, Dios es un Dios con muchísima paciencia, nadie tiene más paciencia que Dios, y mucha misericordia, nadie tiene más misericordia que Dios, pero la Biblia nos anuncia que como es un juez justo, llegará un momento donde dice stop, y cuando ese momento llega, no hay remedio. Entonces, a través de esta serie de mensajes basados en el libro de Proverbios, hemos sido instruidos, hemos sido exhortados, a veces hemos sido en ocasiones reprendidos por la palabra de Dios. Proverbios es un libro que habla del temor de Dios en el sentido positivo de la palabra, en el sentido de decir alta reverencia por su majestad. Recuerdan y repasen esos mensajes, eso yo les recomiendo. Están en YouTube, están en los podcasts, están ahí grabados para usted. Y la manera de entender muchas veces un mensaje de una manera total es repasarlos. Y hoy tenemos tecnología que muchos de nosotros no teníamos en nuestra juventud, en nuestra niñez. Hoy podemos repasar estas cosas varias veces. Y yo lo comparo a veces con una película. Cuando uno ve una película una vez, le puede llamar la atención, gustar o no gustar. Cuando la ve dos o tres veces, recién la va entendiendo más, ¿verdad? Que sí, uno ve detalles ahí, oh, esto me lo perdí antes, esto. Y bueno, con la palabra de Dios es así. ¿Por qué tenemos la palabra de Dios y la leemos todos los días? Y yo he leído cosas aquí que hace pues años y décadas, y no exagero si digo que miles de veces las he leído, entre mi tiempo a solas con Dios, tiempo de preparación de estudios, conferencias, y sin embargo cada vez que la leo fresca ahí hay algo más, algo nuevo, o algo que no es nuevo pero me recuerda. Entonces así son los mensajes, para que podamos realmente entender cómo Dios está hablándonos. No se conforme con escucharlos una sola vez o leerlos una sola vez, sigue insistiendo. El Señor ha hecho eso con el fin de que logramos vivir sabiamente. Durante todos estos mensajes, Proverbios es un libro de sabiduría y es muy práctico. Todo el libro de Proverbios es un gran mensaje. Yo sé que tiene 31 capítulos, pero capítulos y versículos fueron puestos años después. Todo el libro es un gran mensaje. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra respuesta? El título del mensaje de hoy es ¿qué haremos con el mensaje? No es el mensaje de hoy, de este domingo, sino con todo el mensaje de Proverbios. ¿Qué vamos a hacer? Porque todo el libro es un gran mensaje. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta hasta ahora? Algunos de ustedes se han acercado a mí y me han dicho, pastor, vino tal jueves, tal domingo, Dios habló a mi corazón y me dijo esto o pasó esto a través del mensaje. Bien, gloria a Dios, pero hay más. Entonces, ¿cuál sigue siendo? ¿Qué haremos? ¿Cuál sigue siendo nuestra respuesta? ¿Qué haremos desde ahora con toda esta enseñanza acerca del temor de Dios y de la sabiduría que Dios nos da para vivir? ¿Qué haremos con eso que escuchamos en vivo o por radio o en YouTube o lo tenemos ahí para cualquier momento volver a escucharlo? ¿Qué haremos con lo que Dios nos está diciendo? Un mensaje, un sermón del pastor, no es un discurso, no es una conferencia como yo podría dar y he dado en otras instituciones. No. Un mensaje es Dios utiliza la Biblia y utiliza un servidor a quien prepara, a quien unge y separa para dar un mensaje a su iglesia, primeramente al pastor y luego a toda la iglesia, ¿verdad? Entonces la respuesta no es al pastor, la respuesta es a Dios. ¿Cómo respondemos a Dios con todo lo que vamos aprendiendo, con todo lo que Él nos va indicando a nivel personal y a nivel de iglesia? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Qué vamos a hacer ahora con todas las cosas que Dios nos ha estado enseñando acerca del temor de Dios y de la sabiduría que solo Él puede darnos para vivir en la práctica? El texto de hoy nos presenta una advertencia, ¿okay? Es una advertencia, es un warning, decimos en inglés, con el objetivo de ayudarnos a adoptar la actitud correcta, la actitud adecuada frente a los mensajes, frente a la palabra de Dios y a obedecerla. Vamos a pensar primero en lo que dice el texto. El texto dice, el hombre que es reprendido endurece su cerviz, hombre o mujer. Estamos diciendo, aquí tenemos una persona incorregible, ¿okay? Una persona no enseñable. Enseñable no es un término correcto en español, pero lo traemos del inglés, teachable. Pero una persona incorregible es una persona a quien constantemente se le advierte, se le da pruebas, se le muestra y de todas maneras sigue en su error, es terco, es arrogante. Y hablamos hace domingos atrás del orgullo arrogante. Ahora, cuando usted y yo pensamos en personas así, tal vez a nuestra mente lo primero que viene es, bueno, personas que tienen ciertos gestos, expresiones corporales, miradas, palabras que manifiestan una actitud de burla. Bueno, eso es así, eso es una descripción correcta de una persona arrogante, orgullosa e incorregible. Pero saben, hermanos, el orgullo incorregible, la arrogancia, también puede esconderse detrás de una actitud de espiritualidad. Y es una de las cosas preferidas que Satanás está haciendo en estos tiempos. ¿Okay? Es una de las cosas preferidas. Por eso hay sectas, hay falsas religiones que hasta cantan lo mismo que acabamos de cantar nosotros. Adoran muy parecido a nosotros. Y todo parece, wow, esto es cristiano. y uno empieza a indagar, comienza a profundizar y se da cuenta, esto no es cristiano, esto no es de Cristo, ¿qué está pasando aquí? Bueno, la Biblia dice que el diablo se introduce como ángel de luz, una expresión para decir, como siempre yo les explico, no es un monstruo que los va a asustar, sino es meterse de a poco, ¿verdad? Como aceptar estas cosas. Y atrás está el mensaje falso. Y la gente se comienza a desviar y uno lo nota. Lo va notando con el tiempo en su conducta, en su creencia acerca de Dios, de la Biblia, o su falta de creencia acerca de Dios, de la Biblia, del cielo, del infierno. Le parece que esto es una mitología, que la Biblia fue escrita por alguien que estaba loco y se le ocurrió escribir estas historias. Y todas esas cosas comienzan en un punto de la vida de una persona. No es, oh, llego a la universidad y me entero de esto y entonces comienzo a dudar. Ya, eso pasa también. Pero nadie duda si tiene la base firme en la palabra de Dios. Yo pasé por esas cosas y yo nunca lo dudé. Y también fui confrontado con todas estas cosas de la evolución y de todas estas cosas raras que el mundo ha inventado para negarles y seguir creyendo en la palabra de Dios. Estudiándola cada vez más, uno comprueba que de verdad es la palabra de Dios. Yo me río sin burlarme, pero como Dios, que en una palabra dice que él a veces se ríe de estas cosas, sin burlarse, de las personas que dicen, yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo les pregunto, ¿cuándo la leyó? Nunca. ¿Qué leyó? Ciertos textos. Conocen ciertas historias, pero no conocen la palabra de Dios. ¿Cómo puede usted disputar sobre algo que no conoce? Es como si yo disputara sobre astronomía, sobre matemática. ¿Qué tanto sé yo de eso como para ponerme frente a un profesor que es una autoridad y disputar y negarle lo que me está diciendo? Tengo que tener muy buenas bases, ¿verdad?, para hacer eso. Pero la mayor parte de la gente, casi el 100% de la gente que no cree que la Biblia es la palabra de Dios, nunca la ha leído. O ha leído pedazos y le han parecido mitológicos o extraños, o yo no creo esto. Y ha cerrado la Biblia. Mire si hiciéramos eso siempre en todas las cosas de nuestra vida. Bueno, la persona incorregible no es solamente entonces aquel que directamente se burla, es fácil ver eso. Más delicado es aquel que diciendo que es creyente es incorregible. Y Proverbios ataca mucho ese punto. No es un libro que habla tanto al inconverso, al que no cree que Dios existe. Está hablando al que cree que Dios existe. Y también, por supuesto, hay porciones donde habla aquel que no cree que Dios existe. Pero hay canciones, libros religiosos populares, mensajes en YouTube, en los medios electrónicos en general, aún al alcance de creyentes sin comprensión bíblica. Y entonces, esos mensajes, esos cantos, ejercen un poder engañador, atraen emocionalmente. Atraen. Las emociones no están mal. Yo me emociono muchas veces. Uno canta santo, santo, santo. ¿Cómo no emocionarse? Uno ama al Señor y ¡wow! ¡Qué majestuoso esto! Pero eso es diferente de manipular para que una congregación logre llorar o logre tener ciertas emociones o piensen que así están sintiendo siempre la presencia del Señor. Puede ser, pero muchas veces no, especialmente si es manipulado por los líderes. Entonces, estas cosas en muchos lugares ejercen un poder que atrae emocionalmente. Atrae ese tipo de servicios, ese tipo de cosas electrónicamente en el Internet. Pero eso perturba la capacidad de discernimiento. Eso es un ataque a la inteligencia de la persona. Y eso produce un disturbio, una capacidad de discernir tanto la sana doctrina como lo que es realmente la manifiesta presencia de Dios. El orgullo arrogante de ese tipo de creyente se hace evidente. Una de las maneras es que la persona tiene una plena convicción de que ella o él tienen una conexión exclusiva con Dios. Y ustedes los escuchan hablar y dicen, Dios me dijo. Y usted dice, pero pastor, usted también dice, Dios me dijo. Y yo también digo, Dios me dijo. Exacto. Dios me dijo a través de la Biblia. Dios me dijo con la sana interpretación bíblica. Dios me dijo, y Dios puede hablar de diferentes maneras, pero ¿no conocen acaso ustedes aquí presentes, son los Overflow, los que están escuchando en los medios sociales, en radio, no conocen ustedes a personas que dan la impresión de querer pretender que tienen una línea exclusiva con Dios? y que parece que ellos son la autoridad máxima porque a ellos Dios les dijo algo. Cada vez que una persona le diga a usted, es que Dios me dijo esto, usted tiene la autoridad de Dios y el derecho y la obligación de confrontarlo con la palabra de Dios y decirle, muy bien, vamos a ver si Dios le dijo. Vamos a ver si usted escuchó de Dios o qué voz usted escuchó. ¿Cómo? Usted está dudando de lo que yo experimenté. Yo no dudo de su experiencia, pero tengo derecho y obligación de estar seguro que lo que Dios le dijo es de Dios o no fue Dios. Con la palabra de Dios sabemos si fue o no Dios. Pero la gente que tiene una, siente que tiene una línea exclusiva con Dios se ofende cuando uno le dice, bueno, voy a orar, vamos a mirar en la Biblia. Y enseguida tiene esa reacción. Cuando usted ve esa reacción, ese es un creyente arrogante. Eso manifiesta el síntoma de orgullo arrogante. Una persona que tiene el Espíritu Santo está llena porque desde que se convierte a Cristo, vino el Espíritu Santo a su vida y está buscando ser lleno del Espíritu Santo, es una persona humilde. No es una persona que dice yo lo sé todo. No es una persona que dice, Dios me dijo esto, se acabó, nadie me lo puede discutir. Es una persona que dice, oh, quiero ser corregido, quiero estar seguro de lo que escucho, no quiero ser engañado, muéstreme, por favor, algo que yo no conozco. Vamos a mirar juntos en la Biblia. Pero la persona que se ofende y la persona que insiste, es lo que yo digo porque Dios me lo dijo y se acabó, ese es un cristiano arrogante. Y esperemos que sea un cristiano. Pero probablemente es un cristiano, pero es orgullo arrogante. Siente que tiene una línea directa exclusiva. Ahora, todos nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, todos nosotros, creyentes en Cristo Jesús de verdad, la Biblia dice que tenemos acceso directo al Padre en el nombre de Jesucristo. Por eso oramos en el nombre de Jesús. No es una cábala, no es para a ver cómo terminamos la oración. Hay poder en hacerlo así. Y yo creo que, quiero que ustedes lo comprendan, que no sean tan casuales en la oración. En ese momento uno tiene que pensar, bueno, el Señor es el que ha hecho posible que yo tenga acceso. Ahora, escuchen, una cosa es tener el acceso directo a Dios a través de la oración y otra cosa es creer que tenemos una línea directa exclusiva. Como hay un número privado para mí. No, lo siento. No hay un número privado para usted de comunicación con Dios. ¿Okay? La palabra de Dios va para todos, no solamente para usted o para mí. Usted dice, pero tuve este sueño, tuve esta visión. ¿Ok? Sométala a la palabra de Dios. Asegúrese que es Dios el que está detrás de eso. El diablo anda como león rugiente buscando gente para devorar. El diablo se viste como ángel de luz. La Biblia dice, el diablo es padre de mentiras. Dijo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y bien abundancia. El problema con ese texto de Juan 10:10 que acabo de mencionar es que a veces pensamos en un ladrón como ocurre en la tierra. Un ladrón que va a venir y con un hacha va a romper la puerta o va a disparar o va a ser violento y agresivo. Otro texto dice, si todos supiéramos a qué hora va a venir el ladrón, cerraríamos muy bien la puerta. El asunto es que el diablo no entra así. El engaño es sutil. Es dulce, es suave, va por el lado que más nos guste a nosotros, a usted, a mí, y ese es el problema. Ojalá fuese la otra cosa, es más fácil detectar. Ese es el problema, es que es muy sutil. Y por eso el Señor dice velen, velar es una palabra muy antigua que significa estén advertidos, estén preparados, estén listos constantemente con su armadura. Así que la persona incorregible es entonces el creyente que tiene un orgullo arrogante y piensa que tiene una conexión muy especial, más que otros, con Dios. Otros dicen, bueno, yo no tengo una conexión especial más que otros. Somos varios los que tenemos una conexión especial. ¿Cuál es la diferencia? Nada más hizo un club. Ahora creó un club de entre ellos. Entonces ya hablan de ellos y nosotros. Y de pronto dicen, no voy a ir a una iglesia X porque ahí son los frozen chosen, como dicen en inglés, ¿verdad? Como dicen, son los elegidos congelados. porque a lo mejor no danzan, no andan panderetas, no andan dando vueltas y no por todo el templo y no hay, de ahí no está el Espíritu Santo. Miren, esa es una de las ofensas más grandes que usted puede dar contra Dios. Eso es encerrar a Dios en una caja y decir esa es la única manera en que Dios, el Espíritu Santo se manifiesta en una congregación. Nunca jamás haga eso. Eso es una tremenda ofensa. ¿Okay? Entonces, la palabra de Dios nos dice que lo que gira la iglesia es la palabra de Dios. Lo que gira la adoración, mueve todo eso, es la palabra de Dios. Lo que hace el compañerismo, el servicio unos a otros, es siempre la palabra de Dios. Pero mire cuántas iglesias, lamentablemente, van por el lado emocional, van por el lado emotivo. Y recuerde, las emociones no son malas, Dios las creó, pero mal manejadas son un tremendo problema, donde uno puede creer que es Dios el que está actuando. Y mientras tanto, por abajo, empiezan a meterse falsas enseñanzas. Y el problema es que estas personas se ponen arrogantes. Piensan, repito, que tienen algo especial con Dios que los demás no tienen. Y hacen como un subgrupo, un club, que los demás parece que no tienen. No digo que lo hacen literalmente, en sus mentes lo hacen. Y lo curioso es que en la mayoría de los casos son desobedientes a la palabra de Dios. No se someten a la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra dice X cosa, pero parece que Dios me dijo esto otro. O me dio una excusa para hacer esta otra vuelta para acá. No. ¿Se imaginan si la palabra de Dios la tuviéramos que tratar así? ¿Se imagina si fuese así la palabra de Dios, donde cada uno la da vuelta más o menos como le conviene? Sería terrible. Eso es lo que están haciendo muchos políticos hoy con la constitución del país. Y no funciona. Hay una ley, hay una línea que es la que hay que seguir. También los creyentes arrogantes tienen el problema de acusar a otros. Escuchan mensajes como este, a este servidor o a usted, y piensan, ellos no saben nada. ¿Sí? O no tienen el Espíritu Santo, otra ofensa. O no, están equivocados, porque mire lo que a mí me ocurrió. Yo quiero decirles esto. Yo he tenido en mi vida muy buenas experiencias con el Espíritu Santo, con Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza de Dios, es Dios. Y algunas experiencias han sido hasta sobrenaturales. Y usted dice, pastor, ¿por qué no escribe un libro como el que escribió? Podría escribir un libro, mas no lo voy a hacer. Podría contar públicamente experiencias muy impresionantes con el Señor a solas. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Son mis experiencias con el Señor. Fue para mí. No fue para escribir un libro y hacerme famoso. No fue para ganar dinero con eso. No fue para capitalizar con las experiencias, hacer una mercadería de mis experiencias. Lo que quiero decirles es, yo creo en el poder de Dios. Yo experimento el poder de Dios. Yo tengo a veces experiencias muy trascendentales con el Señor. No vengo acá a publicárselas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos la tendencia de que cuando alguien cuenta experiencias con Dios, nos fijamos en la persona más que en Dios. Comenzamos a elevar a la persona más que a Dios. Comenzamos a hacerle sentir a la persona que es más especial que nosotros. No. Déjele eso a Hollywood, no a las iglesias. Pero sí quiero decirles, yo sé cómo el Señor trabaja, hasta donde yo sé, hasta donde he experimentado en mi vida y en la vida de otros. Pero aquellos que no son corregibles o son creyentes incorregibles, se ofenden con estas cosas, pues lo siento. No es la intención ofenderlos. Pero la palabra de Dios ofende a veces, nos ofende a nosotros cuando nos confronta con nuestro pecado. Me pregunto, ¿cuál de los dos tipos de personas que he mencionado, la persona que directamente se burla y es fácil decir esta persona no cree nada y se burla, esa persona o el creyente arrogante? Yo me pregunto, ¿cuál de los dos tipos de personas es más incorregible? Usted puede dar la respuesta en su mente. Yo ya tengo mi respuesta. Proverbios capítulo 29, versículo 19, el mismo capítulo, dice, el siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. Observen, dice que no entiende. Dice, el siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. ¿Qué estamos mirando ahí? Dios disciplina a aquellos que, a pesar de entender su palabra, observen, no estaba pensando en gente que ignora la palabra, a pesar de entender, comprender su palabra, de todas formas no obedecen a Dios. Entonces Dios dice, ok, se acabaron las palabras. En el libro de los Hebreos dice, Dios al que ama, disciplina o castiga como un padre a su hijo a quien quiere. Los que somos papás, mamás, sabemos eso. Una advertencia, dos advertencias, tres advertencias, lo entiende, pero no obedece, bueno, hay que tomar otras medidas un poquito más difíciles. Pero siempre se da la oportunidad de que comprendan, Dios les ha dado un cerebro, una inteligencia, un alma, un espíritu. Siempre se va por ese lado primero, pero si no ocurre, pues entonces, por amor a esa persona, antes de que se autodestruya, vamos a hacer una cosa más fuerte. Dios hace exactamente eso. Es más, ¿de dónde nosotros hemos tomado ese ejemplo acaso? De Dios. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 8, dice que nos revela acerca de aquellos que se encuentran entre los verdaderos creyentes y actúan como si fueran creyentes. Ese texto, no tenemos tiempo ya de mirarlo, es un poco largo, pero es el texto que habla de la apostasía y hay gente que se confunde. El otro día me preguntaban, muy bien, una pregunta excelente, en otra de las congregaciones de la red, acerca de este texto, de este tema. Y el tema, cuando uno mira en Hebreos, dice que en realidad no eran creyentes. Sin embargo, hacían todo lo que un creyente hace. Alabar, ofrendar, escuchar un mensaje, obedecer ciertas cosas, tomar la Santa Cena o la Cena del Señor, bautizarse. Y uno dice, ok, es un creyente. Y en el libro de Hebreos nos encontramos con la sorpresa de que aún muchos de ellos no lo son. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos? Bueno, siga leyendo después el texto y va a notar qué es lo que está ocurriendo. Pero el texto de Hebreos capítulo 6, especialmente los versículos 4 al 8, nos revelan acerca de aquellos que se encuentran entre los verdaderos creyentes. Actúan como si fuera creyente. Es fácil aprender a actuar. Sin embargo, Dios tiene la seguridad de que ellos no son creyentes. Estos son creyentes incorregibles. Yo utilizo el término creyente a veces indistintamente para decir un verdadero cristiano, pero usted sabe que la Biblia dice que los demonios también creen. Entonces son creyentes, pero no como nosotros somos creyentes. Los demonios creen y tiemblan, porque saben el castigo de Dios sobre ellos. Nosotros somos cristianos, significa somos seguidores de Jesucristo, pero no está mal llamarnos creyentes. Pero quiero que sepan que en todas las iglesias del planeta Tierra, y no hay en otro planeta, todas las iglesias del planeta Tierra, sin excepción, siempre tienen una mezcla de personas ahí. Sea una iglesia pequeña, grande, o una mega iglesia de miles de personas, siempre hay creyentes genuinos, verdaderos seguidores de Cristo, convertidos a Cristo de verdad, y otros que no lo son. Y Dios es el que realmente sabe eso. Pero la Biblia nos muestra que hay fruto en la vida de una persona. Y ahí está la cuestión difícil para todos. Porque como uno puede ser un creyente que realmente no es salvo, no es creyente, y saber cómo hacer las cosas en una iglesia y hasta servir y hacer, uno puede creer que está bien. Por eso la Biblia dice que uno debe examinarse. Pablo, Dios lo usa al apóstol Pablo para decir, examínense a ustedes mismos para saber si son de Dios. Y otro texto dice, el Espíritu Santo, Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿usted tiene ese testimonio del Espíritu Santo en su corazón? No me diga porque habla en lenguas o tiene profecía o tiene algún don. Eso no es lo que la Biblia está diciendo en ese momento. Está diciendo, hay testimonio, y usted dice, pastor, ¿cuál es el testimonio? Observe su vida, yo observo la mía. En Gálatas capítulo 5, 22 y 23 aparece el fruto del Espíritu Santo. Es decir, así era Jesús, gozo, paz, amor, ¿qué? Todas esas nueve partes del fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es bondad para con los demás, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esta semana yo estaba justamente orando y pensando, a ver, yo sé que está el Señor en mí, a ver si está manifestando esa personalidad del Señor en mi personalidad con estas 9 partes características. Y yo descubrí que tengo esas 9 cosas, aunque no perfectamente. ¿Qué quiero decir con eso? Son 9 expresiones de la personalidad de Dios que se siguen formando en mí. Entonces yo, por ejemplo, digo, ¿tengo paciencia? Oh, ya. Pero me di cuenta que no es mi paciencia. ¿Por qué? Porque mi personalidad no es de ser tan paciente naturalmente. Sin embargo, ¿por qué tengo tanta paciencia? Bueno, dará, ¿quién será? ¿Ve? Y en ciertas ocasiones más que en otras. Amor, ya, siento bastante amor por todos. Gozo, ya, soy un tipo bastante feliz, gozoso. Paz, sí. Momentos de turbulencia, ya, ¿quién no las tiene? Pero no me roba la paz. ¿Ve? Entonces, analícese así. Y luego uno va a decir, templanza, self-control, ¿verdad? Autocontrol. Uy, a veces sí, a veces no. Pero ¿cuántas veces sí, cuántas veces no? Oh, ok. Ah, ok, la mayor parte de las veces sí. Entonces no me estoy dando gloria a mí. Estoy diciendo, realmente reconozco que esto lo hace el Señor, porque yo naturalmente no soy así. Usted comprende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Analícese. El Espíritu Santo da testimonio a usted. No piense, Dios le va a hablar en un sueño, eres cristiano. Usted lo va a notar, el trabajo de Dios dentro suyo se nota. Y se nota en la obediencia, se nota en el cambio, se nota en el sometimiento, se nota en estas 9 cosas, por lo menos que el Señor nos dice que son la señal de su presencia. Entonces, Hebreos 6, 4 al 8, léalo, eso es muy, muy importante. Dios también tiene la certeza de quienes no son sus hijos, Él sabe. Y esos son incorregibles, y esa es una señal. Si pasan los años y la persona dice que es creyente, pero no se corrige, e inclusive muere así, ahí tenemos la señal. Un hijo de Dios no es incorregible. Puede pasar momentos de arrogancia, puede pasar épocas de dureza, como el hijo pródigo, pero llega un momento que se corrige, llega un momento que el Señor lo quebranta. Pero observe nuestro texto de Proverbios 29:1. Dice, es incorregible, se desplomará, dice en el texto hebreo. No hay forma de hacer algo. Luego tenemos Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16. Yo se lo leo, pero apúntelo para los que apuntan. Segunda Crónicas 36, 15 y 16 dice esto. Jehová es la palabra, el Señor, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos, al pueblo de Dios, por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio. ¿Qué es escarnio? Burla. Ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y los menospreciaban. Menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, que eran los hombres que Dios usaba para mandar mensajes antes de que la Biblia fuese escrita. Y dice, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo. Y escuche, no hubo ya remedio. Mire, Proverbios 29 con Crónicas escritos en épocas muy diferentes y sin embargo van a lo mismo, no hubo ya remedio. Pero mire la misericordia de Dios, vez tras vez. Y llegó un momento que no hubo más remedio. ¿Qué hizo Dios? Envió a su pueblo desobediente al exilio. Entonces fueron esclavos, y usted puede leer en la Biblia, ¿verdad? La esclavitud, por ejemplo, en Babilonia, años y años sufriendo. ¿Por qué si es el pueblo elegido de Dios? ¿Por qué si a través de ese pueblo venía el Mesías? Porque desobedecieron. Entonces ya cuando con palabras no aceptaron más, entonces vino el exilio. Ya no son palabras. Ya es una situación muy dura para ir a esa esclavitud de otra nación que los trató realmente muy, muy mal. Dios usa la reprensión también para corregir a los miembros de la familia y a la iglesia. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 29, versículos 15 al 17, seguimos en Proverbios 29 en este caso, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos o malos son muchos, mucha es la transgresión o la maldad, mas los justos verán la ruina de ellos. Y termina diciendo, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hoy en día hay muchos hijos consentidos. Parte de la culpa es la ley. Porque saben los jovencitos y los niños que enseguida, no más que la madre o el padre levante la mano, aunque ni los toque, ya llaman por teléfono, le dicen a la maestra y dicen, violencia doméstica, viene la policía, es todo un desastre. ¿Ven cómo está la sociedad? Ahora observen los que eran niños y hoy son adultos. Desde que está esa ley, las cosas no van bien, están desenfrenados. Entonces aquí la Biblia dice, corrige tu hijo con vara. No está hablando de violencia, no está hablando de lastímelo, hágale que salga, salga sangre, no. Pero hay un momento donde uno dice, hasta aquí llegó. Y tiene que ponerse firme. Y no es porque es un ataque a la autoridad de uno, es porque si no se pone firme, se va a ir para cualquier lado en la vida. Dios da a los padres, papá y mamá, la responsabilidad, y vamos a dar cuentas por esto, de corregir a nuestros hijos. Por esta razón es necesario que los padres, papá y mamá, conozcan muy bien la palabra de Dios y la enseñen a sus hijos verbalmente, pero también con su ejemplo. También dije que Dios corrige a la iglesia. En Proverbios también 29, versículo 18, en este caso dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Recuerda, Dios mandaba profetas para hablar al pueblo. Hoy es la palabra entera de Dios. Profecía en el original no significa solamente anunciar algo en el futuro, sino presentar la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para guiar y para corregir. Mire lo que le dice Pablo instruyendo al joven pastor Timoteo en la segunda carta de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Ve? No tus ideas, no tus opiniones, no lo que dijo fulano, la palabra. Y luego dice que instes, es decir, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le está diciendo a este pastor en Éfeso, el pastor que en ese momento era joven, Timoteo, le está diciendo, tienes que predicar la palabra, tienes que exhortar con la palabra, tienes que reprender con la palabra, tienes que, ¿ven? Todo con la palabra. Entonces Dios utiliza la palabra como en este momento. En último lugar, la persona corregible, vamos a hablar de la persona que sí es corregible, demuestra que es un verdadero hijo de Dios. Ahí está otra vez el testimonio del Espíritu en esa persona. La actitud de un verdadero hijo o hija de Dios frente a este gran mensaje del libro de Proverbios consiste en la disposición de aceptar humildemente, mansamente, la palabra implantada y ponerla por obra inmediatamente. A medida que usted acaba en los medios sociales, escuchamos la palabra predicada de Dios, se implanta en nuestro corazón, a menos que la rechacemos. Pero cuando se implanta en nuestro corazón, la palabra dice, recíbanla, trabajen con eso. Es como una semilla, usted pone una semilla en la tierra y generalmente si quiere tener una buena planta, va a haber que cultivarla. Por eso les decía al comienzo del mensaje, vuelvan a escuchar los mensajes. Vuelvan a leerlos. Yo tengo una o dos personas que a veces dicen, ¿me puede mandar el bosquejo, pastor? Lo quiero leer con todo gusto. Vuelvan a insistan. ¿Por qué? Porque están cultivando, están fertilizando la palabra implantada y así es como trabaja en su corazón y se comprende y comienza a producir cambios. Santiago capítulo 1, versículos 21 al 25, el Nuevo Testamento, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, es una tierra fértil, ¿eh?, que no tiene espino, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Okay? Esto es para el inconverso, porque a través de Jesucristo que la palabra predica, salva su alma. Esto es para el creyente, porque aunque es salvo, salva su alma en el sentido de salvarse de muchos disgustos innecesarios. Pero sed hacedores de la palabra, es decir, vamos a poner en práctica lo que escuchamos, lo que se implantó, y no tan solamente oidores, y luego dice, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor u obrador de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, observa esa palabra, eso requiere trabajo, el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra de Dios, la ley de la libertad, y persevera en ella. Usted ve, todos los verbos son activos, requieren acción, requieren trabajo, tiempo. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este, y acá viene el premio, será bienaventurado en lo que hace. Veo como tantas veces decimos, Señor, bendice mi matrimonio, mi noviazgo, mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi esto, mi lo otro. Está bien, pero el Señor dice cómo Él hace para bendecir. Hay un requisito para que Dios bendiga estas cosas. Ser hacedor de la palabra es el requisito. La palabra está implantada, hay que obedecerla. Vamos a orar para concluir, y yo hoy quiero hacer algo diferente. Vamos a orar con un salmo. ¿Qué les parece? Es el Salmo 119, 33 y 40. Si usted tiene su Biblia en la mano, ustedes en YouTube, en radio, si van en su carro, por supuesto no lo haga, escuche. Pero quien tenga la posibilidad, quiero que leamos juntos. Esta es una oración. Yo estuve leyendo bastante el Salmo 119 esta semana. Salmo 100, vamos a orar, ¿ok? Salmo 119, versículo 33 al 40. Y esta va a ser nuestra oración para concluir el mensaje de hoy, pidiéndole al Señor que nos ayude con toda esta palabra implantada durante estos casi 3 meses o algo así del libro de Proverbios. Pero lo vamos a hacer en una actitud de oración, no hable con el de al lado, ¿ok? Esto sí va a ser personal, ¿sí? Yo lo voy a decir en voz fuerte, usted puede acompañarme si quieren, acá en el primer y segundo piso, en los overflows, en casa, en YouTube, whatever. Pero lo vamos a hacer en actitud de oración, despacito, realmente orando al Señor desde la Biblia. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Leámoslo otra vez en voz alta a todos. No importa que usted tenga la versión en inglés u otra versión que no sea esta, Reina Valera 60. Leámosla en voz alta, pero leámosla orando, ¿ok? Estamos hablando con Dios. Vamos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por su flexibilidad y ayuda durante este periodo de transición en la Red Aurora. Su amabilidad y cooperación reflejan el carácter de Cristo en usted.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Descargue nuestra aplicación, Radio La Red Denver, completamente gratis. Visítenos en el internet a radiolared.net y encuéntrenos en los medios sociales como Radio La Red Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Atención, varones de todas las congregaciones de la red. Les invitamos a asistir a nuestra reunión mensual, el tercer viernes de cada mes, a las 6:30 de la tarde, en el edificio de la Red Aurora. No te lo pierdas, te esperamos.
¿Graduaste de la secundaria y quieres conocer a otros jóvenes como tú, mientras aprendes a vivir tu fe? Somos los Jóvenes de la Red. Ven con nosotros todos los viernes, a las 7:30 de la tarde. Nos reunimos en el edificio de la Red Aurora. Si deseas más información, habla con cualquiera de nuestros amables servidores.
Adolescente, te invitamos a nuestra reunión todos los viernes a las 6:30 de la tarde. ¿Estás entre los grados 6 y 12 en el high school? Acompáñanos en el Salón de Compañerismo de la Red Aurora, conoce más adolescentes, aprende cómo poner en práctica tu fe y pasa un buen tiempo con nosotros. ¡Te esperamos!
Atención, damas. Les invitamos a asistir al Té con Elsa. Nos reunimos el primer sábado de cada mes, a las 4 en punto de la tarde, en el edificio de la Red Aurora. Juntas saboreamos bocadillos muy ricos y aprendemos acerca de lo que Dios nos dice en su palabra a todas las damas. Ven, te esperamos.
Evangelio me salvó y no me avergüenzo de
que